Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 30 de julio. Les habla Tomás Cardoso como siempre en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Ambos llevaremos adelante el panorama informativo nacional sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a la audiencia. Sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Y ya dándoles las buenas tardes a nuestro colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás. Fin de semana cargado de noticias con relación a Cuba. Pues bueno, trataremos de cubrir parte de lo que pasó el fin de semana y el día de hoy también, ¿eh?
Sí, cómo no, vamos en breve, tenemos la agenda cargada, Omar. Hoy el 61 aniversario de la muerte de un hombre grande, Frank País, asesinado en Santiago de Cuba. Intentaremos con alguien, un familiar de él, no vamos a decir quién, en breve estará aquí con nosotros para poner esta fecha en contexto. También vamos a hablar más adelante sobre la situación de Amado Sosa Fortún. Hay noticias desde Kilo 9 en Camagüey, quizás alentadoras, y intentaremos también conversar con Yaimari Vecino. Ha habido muchas noticias sobre el doctor Eduardo Gardel el fin de semana. En la segunda parte, no se lo pierdan, hablaremos sobre las nuevas restricciones urbanísticas en la capital cubana, controladas por los militares. Y posteriormente, la encuesta que ha sido publicada hoy, hablaremos con una periodista y un contrapropista para ponerle en contexto. Omar, continúa ya hoy el día 13. Continúan ahí en el Parque Matanzas. Acabamos de recibir un correo electrónico. No pudimos establecer el contacto con Hortensia Alfonso Vega. Nos dice, y voy a leerlo textualmente, dice así: saludos Tomás y Omar, tengo problemas con mi móvil. Es cierto, porque intentamos llamarle. No, hablé brevemente con ella, pero me dijo que ayer fueron detenidas desde las 4 de la madrugada junto a Leticia Ramos Herrería, e incluía su mamá y las damas ahí de carne también, porque se encontraban ellas, las damas de blanco, apoyándolas ahí en el parque. El oficial Villamil me comunicó que todo esto puede cambiar si yo me quito de las damas de blanco. Es decir, que estamos en el mismo punto de partida y continuamos aquí en el parque. Ya son 14 días en esta situación.
Increíble, Tomás, que 14. Y voy a decir algo también, ¿no? De que mujeres, dos de ellas, pues,
personas octogenarios,
mayores de edad, octogenarias, una mujer que ha estado operada, etcétera, permanezcan durante 14 días en un parque sin que aparezca una solución. Y tanto, vamos a empezar por el principal responsable, por supuesto, ya lo sabemos que es el régimen, pero también que no la gente por sí misma no haya emprendido alguna acción comunitaria para resolver este problema. Esto no pasa por sí solo, porque lo otro que sucede es que la gente espera, ¿no? Bueno, alguien ve ahí a esas pobres mujeres y alguien hace algo. No, tiene que pensarse en algo, tiene que implementarse una solución que venga también de la gente, que eso, al contrario, lejos de resolver el problema del gobierno, lo que lo pone más en evidencia, y además es una oportunidad para que la gente aprenda que puede resolver cosas por sí mismo, y por lo tanto el régimen no resuelve nada, por lo tanto el régimen estorba. Es decir, no hay mejor manera de denunciar al régimen de que los ciudadanos aprendan a resolver problemas por sí mismos. Mucho más un problema como este, que es creado por el régimen y que tiene un matiz político puesto por el sistema.
Bueno, en el ámbito noticioso, 152 domingos, las damas blancas reprimidas nuevamente sin poder ir a misa por el cerco policial, y concluyó, Omar, la visita del canciller francés a Cuba. Se habla de comercio, de incrementar el vínculo bilateral, pero derechos humanos cero.
Cero derechos humanos, como todas las visitas de alto nivel que se producen a Cuba, sea quien sea el mandatario y el país que envíe una delegación. Sinceramente, el tema de los derechos humanos permanece ausente cuando se tratan de visitas a este nivel de canciller, presidente, primeros ministros, jefe de Estado y de gobierno, etcétera. Yo creo que otra de los temas fundamentales aquí es hasta qué punto, ¿no? Digamos, los actores que pueden tener alguna influencia sobre la Unión Europea, los actores dentro de Cuba y fuera de Cuba pueden de alguna manera conseguir a través del Parlamento Europeo, de los contactos, etcétera, que esto se convierta en un tema obligatorio. Es decir, que hay una resolución del Parlamento Europeo que obliga a los jefes de Estado o de gobierno o cancilleres que visiten Cuba a tratar el tema de derechos humanos. Y, más importante, si el régimen no lo quiere tratar, pues muy bien, pero tiene que haber entonces reuniones con los activistas pro derechos humanos, especialmente los ganadores del Premio Sájarov.
Bueno, Omar, vámonos con una efeméride, el tema que nos ocupa, así iniciamos nuestro espacio. 61 aniversario del asesinato de un hombre grande, Frank País García. Nació un 7 de diciembre de 1934 y fue asesinado en Santiago de Cuba el 30 de julio de 1957. El líder del movimiento 26 de julio en El Llano, un hombre grande, cristiano. Tenemos contacto telefónico aquí en el sur de la Florida con alguien muy especial, su hermano. Hablamos con Agustín País. Agustín, un placer, buenas tardes. Toda
buenas
Cuba te
tardes.
Escucha.
Es un placer, cómo no, que me hayan llamado y que se hayan recordado de la efeméride del asesinato de Frank, que en el momento de su muerte era el no solamente el líder, sino el organizador nacional, y no solamente en El Llano, sino a nivel nacional del movimiento 26 de julio. Y definitorio de todo eso es la carta que él escribió a Fidel con fecha de 7 de julio de 1956, en la cual él, en una carta extensa de 4 páginas, escrita en maquinilla, en la cual él se definía todo lo que se había hecho hasta esa época, desde el alzamiento del 30 de noviembre en Santiago de Cuba, y cómo se había organizado, se había el 26 de julio a escala nacional, incluyendo la resistencia cívica, la dirección obrera, etcétera, etcétera. Y hacia el final de las 4 páginas dirigía la carta esta hacia el gobierno civil revolucionario que él veía que ya se aproximaba con la derrota de las fuerzas de la dictadura de Batista. Esa carta más que nada es definitoria de la posición de Frank a escala nacional en ese momento, así como de él pretendía o dirigía la organización hacia el futuro de la República de Cuba.
Agustín, ¿cuál era ese futuro que preveía Frank País para la República de Cuba, o el futuro que él incluso pues impulsaba, ¿no?, como líder de ese movimiento?
Bueno, él siempre, y el movimiento siempre, se motivó en la restauración de la Constitución del 40. La Constitución del 40 y seguir, después de un gobierno civil revolucionario que él mencionaba de un par de años, volver otra vez a la elección del gobierno constitucional basada en elecciones democráticas. Él simplemente era eso, regreso a la Constitución del 40 y regreso a la organización de elecciones civiles para la elección de un gobierno constitucional, congreso y todo.
Agustín, tenemos mucha audiencia joven en Cuba, han pasado 61 años desde el asesinato de Frank, 59 años de dictadura castrista, muchas personas están descontextualizadas de lo que ocurrió por la propaganda del régimen. Para quienes te escuchan, pon un poco en contexto las contradicciones que ya había claramente entre Frank y Fidel y Raúl Castro, aquella reunión que hubo en la Sierra Maestra, ¿y qué pasó después?
Bueno, antes de empezar en eso, es preciso que la gente en Cuba sepa, y si no lo sabe, espero que pronto lo sepan, que hay un partido nacional llamado Partido Democrático 30 de Noviembre Frank País, y que está organizado en escala nacional con base en Ciego de Ávila. El representante en Ciego de Ávila es Valdivia, Rogelio Valdivia, y la secretaria nacional es Maritza Quintana Pardo. Tiene delegaciones en Santiago de Cuba, en Manzanillo, en Holguín, en La Habana, por supuesto, en La Habana es Mario Chavarría Drix. Y bueno, volviendo, ¿cuál era la pregunta?
La pregunta es la discrepancia que ya claramente estaba establecida entre los hermanos Castro y Frank. Aquella reunión que hubo, que Frank bajó de la sierra muy molesto y que trajo como desenlace final todo lo que pasó. Cuéntanos.
Que Frank desde un principio, es sabido que Frank antes de participar en el 26 de julio tenía su propia organización en contra de la dictadura de Batista, y bueno, cuando él ingresó en el 26 de julio, porque el Partido de Acción Nacional Revolucionaria, iniciada junto con Pepito Tej y todo lo demás de la parte de Santiago de Cuba, era simplemente de nuevo volver a la Constitución del 40, etcétera, etcétera. Entonces, cuando él bajó de la sierra, simplemente se dedicó a organizar el 26 de julio en el llano, en escala nacional. Y entonces fue cuando se dedicó, y lo menciona en la carta esa, en la parte obrera, en un sindicato nacional que se estaba trabajando en distintas provincias, y también el rescate revolucionario, la organización con los comerciantes, la organización con los médicos, que escalan a la de los maestros, o sea, que una escala nacional se está organizando para darle fuerza y cabida a la Dirección Nacional Revolucionaria. Es muy importante que mencionemos que en esa carta Fran le menciona a Fidel que, como representante de la sierra, él sugería que se nombrara esta otra, ¿cómo se llama?, que después fue parte muy principal en La Habana, Celia Sánchez. Ya todo eso él veía cómo era que había que organizar el gobierno civil revolucionario para volver a la Constitución del 40 y elecciones, etcétera, etcétera. Y yo creo que, de acuerdo con esa carta, lo único reservado para Fidel era el jefe del ejército, nada más. Eso es muy importante hacer notar, que la cosa de Frank dentro de la revolución fue simplemente volver a la organización democrática y civilista de la nación cubana. Esta cosa del comunismo y de la dictadura de Fidel y de Raúl y de toda esta gente, esto simplemente es una traición a todo lo que se inició en contra de la dictadura de Batista. Y es bueno que se sepa que la traición de Fidel fue colosal, colosal. Y cómo se valió de todo, de los asesinatos, de eliminar a toda la gente que no fuera partícipe con él.
Agustín,
sí.
Tengo una pregunta. Hay diferentes versiones, el régimen tiene su propia versión de cómo ocurrieron los hechos, cómo ocurrió el asesinato de Frank Pais. ¿Cuál es la versión que sostiene la gente que más cerca ha estado él, tú que eres su familia? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cuáles fueron las circunstancias?
Simplemente todo empezó, si se puede decir que todo empezó. Wilma Espín había tratado de comunicarse con Frank por muchos días, 10 días, y Frank no contestaba a su llamada, porque aparentemente ya Frank había tenido noticias de que Wilma Espín era de la tendencia comunista y simpatizante con Fidel en la sierra. Por fin, a través de la señora Gloria Cuadras, que era representante del Partido Ortodoxo en Santiago de Cuba y sabía el teléfono de Frank, Wilma se comunicó con ella y ella, Gloria Cuadras, le dio el teléfono donde estaba Frank. Lo llamó. Esta llamada, donde estaba Wilma, se sabía en la central telefónica, estaba chequeada esa llamada con un policía detrás de ese teléfono donde estaba Wilma para saber con quién se comunicaba. Cuando ella lo llamó, la operadora del teléfono de la central telefónica le dijo al policía que estaba detrás de ella: mira, Wilma está llamando a Frank Pais en tal teléfono, tal y tal. Entonces el policía se lo participó a Salas Cañizares, jefe de la policía. No directamente a la dirección de la casa, no se sabía, pero sí se sabía que la cuadra y el barrio. Entonces, Salas Cañizares, que estaba haciendo una redada, fue hacia esa dirección. Ya Frank, junto con el señor de la casa, había salido de la casa, porque le dijeron que ya las fuerzas de la policía estaban cercanas a la revisión de la cuadra esa. Entonces él salió junto con el señor de la casa y en la esquina había un marinero que lo chequeó, lo palpó a ver si tenía cosas encima. Él tenía una pistola que era recuerdo, etcétera. en la espalda. Entonces, cuando el marinero le detectó la pistola, le dijo, párese ahí, quédese ahí. Y entonces llamó a Salas Cañizares por el radio. Entonces Salas Cañizares fue directamente para allá porque simplemente no sabía quién era simplemente un señor que tenía una pistola encima. Entonces, Salas Cañizares siempre llevaba con él a un individuo de apellido Randich, que fue compañero de nosotros en la escuela normal y claro conocía quién era Frank Páez. Y siempre Salas Cañizares lo llevaba en el carro a donde él fuera por si en algún momento se topaba con Frank. Entonces, al llegar a donde estaba el marinero con Frank y el otro señor, Randich le dijo, mire, coronel, ese es Frank Páez. Entonces, rápidamente, Salas Cañizares lo cogió, lo llevó a una esquina y le entró a tiros.
Bueno, esa es la historia, Omar.
Esa es la historia real.
Esa es la historia, Agustín. Un placer haberte tenido aquí en un día tan especial y que tantos jóvenes en Cuba te escuchen lo que pasó, Omar, y la involucración de los hermanos Castro en el asesinato de Frank Páez.
Pero más que nada, yo quiero enfatizar el presente y el futuro de cómo se está organizando en Cuba el Partido Democrático 30 de noviembre Frank Páez para llevar de nuevo al pueblo de Cuba eventualmente, no se sabe exactamente cuál va a ser la forma en que va a llegar a realizarse la democratización de Cuba a través de este partido y de todos los otros grupos que están haciendo sus fuerzas de distintas maneras.
Exactamente, exactamente, Agustín, y que sea vivo el sueño de Frank Páez. Las gracias, claro. Aquí en el sur de la Florida, Agustín Páez, hermano de Frank, en este 61 aniversario de su asesinato. Y vámonos a la ciudad de Matanza, Omar. Ha ocurrido el pasado jueves una noticia que, bueno, pues pudiera ser alentadora. Uno de los presos políticos más viejos del mundo, Armando Sosa Fortún, ha recibido un cambio de categoría del régimen carcelario preso. Tenemos contacto ahí en Matanza con Graciela Suárez Díaz, que también tiene a su hijo junto a otro más de los tres que quedan de la causa. Graciela, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo supiste lo de Sosa? ¿Has hablado hoy con él? ¿Qué tenemos de nuevo sobre esta situación? Adelante.
Ajá. El jueves pasado fue cuando él me llamó y me comunicó que el mayor, donde él se encuentra, Kilo 9 en Camagüey, le había comunicado que le habían aprobado la mínima. Y algunos días después, él habló con el reeducador y el reeducador de él le dijo que es posible le dieran la mínima con la libertad condicional porque estaban pasados de ese beneficio. Después he seguido hablando con él, pero dice que ya no le han dicho más nada. Entonces hoy me llamó tempranito, me dijo que tenía mucho dolor en el pie donde le dio la parálisis y en el brazo, y que el mayor de allí le dijo que lo iban a llevar a Kilo 8 para darle corriente, una terapia esa, para que se le aliviara el dolor. Entonces yo le pregunté, bueno, y de lo demás, de la libertad, de la, los beneficios que te tocan, que ya te aprobaron, ¿qué te han dicho? Y me dijo, gracias, no me han dicho más nada, que están aprobados, pero no se sabe para cuándo me lo dirán.
Bueno, Omar, esa es la situación que hay. Cerca de 25 años lleva ya cumpliendo en prisión ese
juicio. No, lo cumplen el 15 de octubre.
El 15, por eso, el 15 de octubre, es por eso cerca. Junto a Humbertico Eladio Real Suárez, su hijo, que está en Agüica, sí. Colón, y Miguel Díaz Bosa.
Sí, la pregunta, Graciela, cuando usted habla de la mínima, se refiere a la que ya ha cumplido un mínimo tiempo de cárcel.
Bueno, la mínima, ellos aquí la llaman la mínima, que lo sacan para un campamento, que ya no tienen que estar en la prisión, sino en un campamento abierto. Y ya después le dan la condicional, que es la libertad para la calle. Pero bueno, estamos en espera de eso. Yo también tengo mucha esperanza, porque pienso que si es la misma causa, beneficia también a mi pobre hijo.
¿Cómo no?
No sé nada de él, porque las llamadas son cada 21 días. Y está en un lugar que de verdad tiene una cantidad de restricciones que no le puedo explicar, vaya.
Graciela, Armando Sosa no tiene otra familia, es usted la única persona que se comunica con él.
No, mi amor, él no tiene familia en Cuba. Él es el único hermano que tiene, es Arturo, que vive ahí en Estados Unidos. Él aquí no tiene a nadie. Yo lo atiendo, yo hablé mucho con él hoy por la mañana, cuando hay que pasarle un giro, porque hay una muchachita que tiene el abuelito allí, y él habló para que lo ayude, para que yo no tenga que dar ese viaje, porque ya yo tengo a mi hijo aquí, mi familia la quiere ver a mi hijo, porque yo tengo a su papá encamado aquí. Y Dios. Él me dijo que ya la muchachita se va a hacer cargo, entonces yo le giro el dinerito a la muchacha y la muchacha le lleva todo lo que él le haga falta.
Ahora,
cuando llega la ayuda de comida, que a veces le llegan a ellos dos, yo por el correo le embalo todos esos alimentos, se los mando a la muchacha y la muchacha se los hace llegar a él allí.
Perfecto. Graciela, es importante que el tiempo vuela. Casi 21 días tú no has hablado con tu hijo Humbertico. O sea, que Humberto no sabe nada de los Osa Fortún y tú no sabes si a él le han ofrecido lo mismo ahí en Agüica. No, y el caso de Miguel Díaz Bosa.
Ni de Miguel tampoco, porque a Miguel le toca llamar los viernes. Y este viernes no me llamó y no sé por qué no me ha llamado.
Y la cuestión con esto, Graciela, es que ninguno de ellos tiene familia en Cuba, excepto tú, que Humbertico tiene.
Tiene no, a ti. Miguel también. A Miguel lo atiende su propia hija, que vive en Villa Clara. Y Ander está.
Entonces, ¿no has tenido ninguna comunicación con la hija? ¿No sabes si a él también le han hablado de esto?
No, la ha llamado dos veces, pero ella no me ha contestado la llamada. No sé nada.
¿Cuándo es la visita de Humberto? Perdón, la llamada telefónica, la llamada telefónica.
Ah, la llamada es el viernes y la visita el 13.
O sea que este viernes es posible que tú puedas conocer pues si se le ha hecho algún ofrecimiento.
Te toca llamarme, hace los 21 días el viernes.
O sea, quiere decir, Graciela, que este viernes tú vas a conocer si se le ha hecho el mismo ofrecimiento a él, porque son los tres son de la misma causa.
Ok, yo pienso que sí. A Dios le ruego para que así sea. Porque él tiene a su papá muy malito aquí, yo lo necesito mucho.
Bueno,
entendemos.
Entendemos, Graciela. Gracias, Graciela Suárez Díaz. Esta noticia, vamos a darle seguimiento. El viernes la llamaremos, Omar, a ver si pudo comunicarse finalmente con su hijo. Okay. Es bueno, gracias, Graciela. Es bueno aclarar, Omar, que ya estas personas, por ley, por la propia ley castrista, ya tienen tiempo suficiente porque han cumplido más de un tercio. De la condena.
Correcto, tenían tiempo de sobra para haber salido en libertad condicional, teniendo en cuenta que muchos de ellos, bueno, en el caso de Armando, ni siquiera tiene familia en Cuba.
Cuando nos vámonos a una pausa, Omar, este lunes 30 de julio aquí en nuestro espacio Cuba al Día, vamos a identificar nuestra emisora. En breve regresaremos con nuevos invitados en esta tarde de lunes. Regresamos en breve.
Noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos Amado Gil y José Luis Ramos para decirles que estamos en Las Noticias como son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias como son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias como son, guión Martí. Y en Twitter, pues fácil también, @ Las Noticias como son.
Las Noticias como son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al día, este lunes 30 de julio. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En breve vámonos a ir a la capital cubana para poner en contexto, bueno, pues este plan de reordenamiento urbanístico que está implementándose desde las nuevas regulaciones a nivel de Gaceta de la República, y es ley. Hablamos un poquito, Omar, sobre esto el viernes. Vamos a tener también el dueño de una paladar para que nos ponga en contexto qué piensa él y hasta dónde va esta situación. Y más adelante, pues, la encuesta que se ha realizado sobre la temática cubana, muy interesante. Tenemos varios cortes y vamos a hablarlo con una periodista y un cuentapropista. Omar, intentamos infructuosamente establecer contacto con Yaimari Vecino Leiva, la esposa del doctor Cardé, que está haciendo titulares tanto a nivel de una importante ONG española que le ha hecho un pedido al nuevo gobierno del PSOE que se pronuncie sobre el tema, así como la visita que le hizo el obispo Holguín. Vamos a ver si mañana podemos poner en contexto esto. Y si esta visita del obispo Holguín es netamente pues por visitarlo, conocer, o hay algo detrás de esto que la iglesia vaya a hacer.
Correcto, ¿no? Y la otra pregunta que hay en esto es si esta visita al doctor Cardé es una ocasión extraordinaria o la iglesia va a asumir esta posición de visitar a los presos políticos, teniendo en cuenta que la asistencia religiosa es un derecho elemental para cualquier prisionero. Está dentro de las reglas mínimas del tratamiento a los reclusos aprobada por Naciones Unidas. Porque yo digo una cosa con esto, Tomás. En la realidad cubana siempre suceden cosas como esta, ¿no? Hay una presión muy grande, tanto nacional como internacionalmente, y se produce un evento de esta índole. Pero la cuestión es que esto no sea una sola vez para el doctor Cardé, que puedan visitar en otras oportunidades al doctor Cardé y que puedan visitar en otras oportunidades a otros presos que reclamen también asistencia religiosa.
Bueno, vámonos a La Habana, Omar. El pasado 24 del presente mes, una nueva directriz publicada en la Gaceta de la República, pues dice que a partir de ahora será más complicado con la entrada de este decreto, que exige una autorización de la Dirección Municipal de Vivienda o del Instituto de Planificación Física que maneja el general Samuel Rodríguez Planas, para adicionar pues el tema de las personas que quieran realizar permutas, donaciones, compraventas, reparaciones de vivienda en zonas turísticas de interés para el Estado. Entiéndase como es la península de Varadero, el litoral de La Habana del Este. Esta nueva regulación pues plantea que las personas que viven en esas zonas que tengan algún tipo de interés en una transacción, cualquiera que sea, pues tendrá que solicitar una autorización a la Dirección Municipal de Vivienda, que es la que va a determinar si procede o no procede. Contacto telefónico en la capital cubana con Pedro Acosta, ex dueño de la Paladar Doña Ceci, que hoy opera a su hija. Pedro, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ya viste lo que estábamos hablando. Otra de las situaciones de más control del régimen y sus militares. Dice que aquí era planificación física. Planificación física, su líder es nada más el general Samuel Rodríguez Plana, un militar de línea dura que representa los intereses de los militares. ¿Cuál es tu lectura de este nuevo decreto que publicó la Gaceta de la República?
Mira, no importa lo que hagan ahora con la Constitución, si es más benévola, más suave. En definitiva, quienes dirigen en Cuba son los decretos. Y este decreto, como otros que han surgido en estos días, lo que pretende es un mayor control sobre la ciudadanía y de aquellos lugares que puedan brindarle un mejor desarrollo a cualquier otro ciudadano. Los militares, esta sigue siendo una república de generales, con algunos doctores que se cuelan. Y entonces, la idea es tener el control de todo aquello que le interese para en un momento determinado poder ellos acceder y decir sí o no. Incluso tú has visto que ahora entre las leyes hay hasta confiscación de casas por un grupo de situaciones. O sea, un mayor rigor, un mayor control y un mayor dominio de los militares dentro de la sociedad cubana. Yo pienso que un poco se están también preparando para un posible cambio, como ha pasado en la Unión Soviética, que hubo un cambio ficticio. En definitiva, un oficial de la KGB es el que está dirigiendo el país y los militares están tomando posesiones dentro de la sociedad y de la economía del país.
Ahora, Pedro, tengo una pregunta. Aquí se habla que estas restricciones son para zonas de interés turístico, ¿no? ¿Quién determina esa zona? ¿Hay un listado de las zonas de interés turístico? ¿Cómo de pronto un cuentapropista, alguien que renta una casa o que renta una habitación, sabe si está dentro de una zona de interés turístico o no? ¿Es esto algo regularizado en Cuba o es a la libre discreción de quien quiera o planificación física o a quien se le ocurra?
Mira, Omar, yo no conozco, ¿no?, de que haya una categorización de qué áreas son de interés turístico o no. Pero, por ejemplo, te voy a poner, yo vivo en un área, en un reparto del casino deportivo, que fue antes de la pequeña burguesía naciente y la asumió la pequeña burguesía socialista. Aquí también, en los terrenos, vino hace unos 2, 3, 4 años la gente de planificación física y los congeló, incluso quitó algunos terrenos que no estaban muy bien legales, la gente se había demorado en hacer los trámites para legalizarlo y le quitó esos terrenos y se lo están dando en un 95% a militares de la FARC o del MININ para que construyan sus casas. O sea, ahora es este pretexto de que zonas turísticas, pero es que eso se viene haciendo ya en lugares que nada tienen que ver con el turismo. Ojalá y el casino fuera un lugar turístico, que le hubiera ido mucho mejor a mi paladar. O sea, eso es un control total en todos los sectores de la capital y de otros lugares del país. O sea,
ahora, Pedro, me estás diciendo que vives ahí en el casino deportivo y que de pronto llegaron la gente de planificación física, incluso hasta quitaron casas y terrenos. Pero supongo que ahí no afectaron a la familia de Ramón Veloz, ¿no?, que tenía una casa y tomaron la otra casa que quedaba colindante con la de ellos y se expandieron una casa a una gente que se había ido del país. Yo sé eso porque yo trabajé de ayudante de la construcción con un albañil que estaba arreglando y estaba en esos manejos. Supongo que ellos no fueron afectados.
No, mira, en general con las casas no del casino no se han metido mucho, pero sí con los terrenos colindantes. Eso sí, lo ocupó todo planificación física. Incluso lo podía ponerle frente a mi casa. Vive un general, no es un gran general de alto vuelo, fue general de retiro, que tenía un terrenito pequeño, un terreno que tenía incluso una carta de Raúl que le daba ese terreno. Y ahora se lo quitaron, se lo cedieron a un oficial del MININ. O sea, que están agrediendo hasta aquella gente que combatieron en la sierra, que no tienen una posición muy alta o están retirados, le están haciendo estas trampas como tales en función de los terrenos.
Ahora, Pedro, finalmente dice que esto es en las zonas priorizada que tiene el gobierno, pero se plantea que también ha levantado las alarmas entre los dueños de hostales, paladares y casas de valor arquitectónico, que ahora pues temen la paralización o el congelamiento incluso de reparaciones. Pero esto no es primera vez, me cuentas tú qué pasa. Ya Planificación Física ha en otras oportunidades pues tratado de frenar sobre todo el tema de los paladares.
Sí, mira, hace año y medio, dos años, Planificación Física visitó todas las paladares de la ciudad con propiedad en la mano y tenía que estar al detalle. Usted tenía, por ejemplo, un terreno de tierra y lo había cementado y ya eso era una ilegalidad. Te paralizaban el negocio hasta tanto tú legalizaras eso, que te imponía una multa, y hubo gente que hizo muchos cambios dentro de su casa para adaptar una palabra, como en Cuba cayó en los años 90 en un gran relajo que nadie le importaba nada, ni pedían papeles, la gente hizo lo que se estaba haciendo todo el mundo en aquel momento, y ahora hubo muchos que perdieron la paladar por haber cometido violaciones en función de eso. O sea, que esto no es nuevo. Se hacen cosas y después se crean las leyes. O sea, las leyes las hace quien quiera en Cuba y quien tenga determinado poder, y a veces sin existir una ley no te dejan. Recuerdo hace años que usted iba a un hotel y le decía que había un decreto ley que prohibía al cubano entrar al hotel. Usted preguntaba que le enseñaran ese decreto ley y jamás existió el decreto ley. Fue un decreto boquilla, lo dijo un jefe, dijo, aquí no hay más cubanos que puedan entrar. O sea que esto es una gran falsa, esto es una burla a los derechos de la sociedad, a la Constitución y a todo, Tomás.
Pedro, tengo una pequeña pregunta bien breve. ¿Tú crees que esto, hablando de cosas en Cuba que se hacen y se vuelven a hacer, crees que esto puede sostenerse a largo plazo o va a crear un problema?
Que va a haber poco a poco se van acumulando las situaciones. A nosotros nos escribió muy bien Máximo Gómez. Nosotros no llegamos o nos pasamos. Y están llevando al cubano a que se pase. O sea, poco a poco se va acomodando el vaso. La situación del país cada día es peor y todas estas medidas lo que van es acrecentando los enemigos, los opositores del sistema. Y eso llegará un momento que explotará, a pesar del miedo y el terror que han inculcado en la gente, en las personas que no son capaces ni de reclamar sus propios derechos amparados por la Constitución.
Como no, gracias allá en La Habana al ex dueño de la paladar, doña Ceci Pedro Acosta. Y de La Habana nos vamos con dos invitados, Omar. La noticia que ha fluido en el día, bueno, pues una encuesta realizada, un sondeo realizado, cubanos independientes, que concluye que la mayoría de los cubanos opina que la isla está estancada bajo el actual gobierno, sin avances económicos ni sociales, problemas con la libertad de expresión, de movimiento, y que la Constitución debería ser reformada para permitir elecciones presidenciales libres y directas. Bajo el título de Cuba, explorando la opinión del ciudadano, pues Cuba Data entrevistó de forma independiente a 2.287 personas de diferentes provincias entre el 4 y el 11 del pasado mes de junio, informó la publicación Diario de Cuba. El proyecto contó con la participación de un panel de expertos de Estados Unidos, México, Venezuela, integrado por Armando Chaguaceda de la Universidad de Guanajuato, Elaine Acosta, Universidad Internacional de la Florida, Juan Manuel Trac de la Universidad Católica Andrés Bello y Rodrigo Salazar de Plasco, allá en México. Vámonos con dos invitados sobre el tema. Presentamos en Santa Clara al contrapropista Joel Espinosa. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Y en Camagüey, un gusto, la presentación de la periodista de La Hora de Cuba, Iris Mariño García. Buenas tardes, Iris.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a conversar contigo, Iris. Vamos a ponerte en cortesía de nuestra colega Ibe Pacheco, que entrevistó a Elaine Acosta, que es una de las profesoras que participó en este proyecto. Fue entrevistada aquí por Martín Noticias. Vamos a decir lo que dijo la académica sobre lo que dice la encuesta sobre las libertades en Cuba.
En el lado de las libertades individuales, piensan que los cubanos no pueden hablar en libertad, digamos, en los lugares públicos, en los foros, en los medios de comunicación sin temor a sufrir represalias, ¿no? También que los medios estatales de comunicación no reflejan la diversidad de opiniones y las limitaciones del acceso a Internet.
¿Coincides con esta opinión de una de las personas que propuso y orquestó esta encuesta, Iris?
Sí, yo coincido totalmente con esta profesora. Es más, yo adicionaría que esta nueva constitución que están reformando, que están haciendo,
con este artículo número 3 que plantea que el carácter del socialismo en Cuba es irrevocable, es algo que no tiene sentido, porque ellos dicen que ellos van a transformar toda la Constitución. Pero, sin embargo, este artículo plantea ya de qué forma debe ser el gobierno en Cuba. Y esto no es dialéctico, no cambia, no transgrede la sociedad cubana. Quiere decir que la sociedad cubana se va a seguir empantanando en un sistema político sin derechos.
Iris, esto es una encuesta, se entrevistaron a personas en Cuba. La pregunta es, estas opiniones que refleja la encuesta, ¿son también públicas? ¿Se ven en la calle? ¿La gente expresa mucho más estas preocupaciones a voz viva, no digamos reclamando al gobierno, pero en los comentarios públicos, la gente en la calle, ¿se palpa más esto?
Sí. Yo tuve el placer de conversar con muchas personas, con amistades, sondeando también este asunto. Estábamos planteando los mismos asuntos que la profesora reflejó: la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de comercio, de economía. Sí, esto se ve en el pueblo cubano. Lo que pasa es que es una forma más solapada, más dentro de las casas que directamente en la calle, porque como no hay libertad de expresión, no pueden expresarse libremente.
Bueno, vamos a escuchar para después conocer la opinión de un cuentapropista en Santa Clara. Vamos a escuchar lo que reflejó en la entrevista que dio pues Elaine Acosta a Martín Noticias, lo que dice la encuesta sobre el tema socioeconómico.
Hay un nivel bastante alto de descontento e insatisfacción con la situación socioeconómica del país, pero también eso se refleja a nivel personal. La preocupación fundamental junto a la alimentación y los servicios públicos. Hay un alto nivel de creencia, ¿no?, de que se deben producir procesos de apertura, que las empresas extranjeras presentes en la isla deberían poder contratar a trabajadores cubanos de forma directa, que el monopolio que tiene el gobierno cubano sobre, por ejemplo, actividades de importación y exportación debería limitarse y, por supuesto, abrirse entonces a que los ciudadanos cubanos tengan esa posibilidad, que los profesionales puedan establecer negocios y empresas dentro de sus profesiones. Y en el ámbito de los servicios sociales, respecto de la salud pública como respecto de la educación, que opina que se han deteriorado considerablemente y además son servicios que han venido mercantilizándose cada vez más. Eso en el lado de lo socioeconómico.
Bueno, esta es la opinión sobre el tema socioeconómico. Tenemos contacto en Santa Clara con un cuentapropista, Joel Espinosa Medrano. Joel, la encuesta refleja que los cubanos quieren más inversión, pero también quieren más autonomía para sus propios negocios. ¿Coincides tú como cuentapropista con este sentimiento a flor del cuentapropista cubano?
Sí, Tomás, ¿qué sucede? El Estado no miró tanto las consecuencias cuando echó a andar la apertura económica desde el punto de vista de las personas con sus propios negocios, pequeños o medianos o grandes negocios, no miró las consecuencias futuras y el pueblo, es decir, el sector de trabajo por cuenta propia comenzó a echar a andar sus negocios y sus negocios fueron fluyendo de forma legal o ilegal, con persecución, con trabas y con una serie de limitaciones, pero al final fueron negocios que fueron levantando, fueron negocios que iban evolucionando y el Estado se dio cuenta que no podía seguir soltando, dejando de la mano que el trabajo por cuenta propia vaya creando esa independencia que se ha creado a si le podemos decir, la independencia del Estado. Creo que estamos en un momento donde ya el Estado está todo poniendo trabas para que el negocio de trabajo por cuenta propia no fluya como no tenga una gran no tenga esa gran ganancia, no solo ganancia, independencia, no puede un negocio que prospere, que sea próspero, que pueda evolucionar, que pueda marcar espacio ante las mismas empresas estatales. Creo que el Estado se está buscando actualmente en limitar la propagación del trabajador por cuenta propia, es decir, de esa solvencia económica que va adquiriendo, el Estado se está dando la tarea de limitarlo y está poniendo estas trabas que a diario nos vemos enfrentados por los diferentes cuerpos de represión, incluso por la misma policía que trata de frenar el desarrollo del trabajador por cuenta propia.
Ahora, Joel, ¿crees tú, y hablando de este tema, ¿no?, de que el Estado no previó las consecuencias y entonces pues un poco que desató una ola con esto de los negocios cuentapropistas, etcétera, y ahora quiere darle para atrás a esa ola tratando de limitarlo? ¿Crees tú que esa área económica tal vez es la zona de conflicto más grande que existe ahora en Cuba entre la sociedad y el Estado?
Mira, la zona de conflicto más grande que tiene la sociedad hoy en día es la miseria en que está viviendo la población. La necesidad de alimentación, de servicios básicos, son problemas latentes que están afectando a la sociedad. Desde el punto de vista del trabajo por cuenta propia, le ponen limitaciones y sí, se frena y al final de la historia tratará de resolver esta situación a como pueda. Pero la problemática fundamental que vive la sociedad cubana es el deterioro de los servicios, pues servicios públicos, como dijo la especialista, el deterioro de decir la poca absorbencia que tiene el cubano de a pie o el cubano de la sociedad media, podemos decirle, dividir en sociedades acá en etapa, decirle en escala a los cubanos, es que estamos en un caos total desde el punto de vista alimenticio, desde el punto de vista del servicio de agua potable, servicio de comunal, es decir, que el cubano está estancado y no ve desde el punto de vista del Estado que haga algo para poder salir hacia adelante, es decir, poder mejorar esta situación alimenticia y que está fundamentalmente basada en el cubano de a pie, que es el mayor perjudicado, porque la clase social es lo que están vinculados directamente al turismo, es decir, los gobernantes, los que tienen posiciones de gobierno, empresas y demás, tienen una mejor situación con el resto de la sociedad. El cubano nos vemos en un hueco que no sabemos para dónde vamos a coger, y cada día ese hueco le echa más tierra encima. Y pienso que en un futuro no muy lejano tendrá que ocurrir algo por la situación en que estamos viviendo y los precios que están cada día aumentando más, el Estado reprimiendo más, las organizaciones gubernamentales cerrando más las puertas donde el cubano pueda asistir, pueda tener una luz del día donde se sienta una mejoría social que no la vemos en estos momentos.
Como nos vamos a pasar en Camagüey con Iris Mariño García, pero antes vamos a escuchar lo que dijo la encuesta, según lo que nos contó aquí a Martín Noticias la profesora Elena Costa, sobre el derecho de los cubanos de elegir directamente al presidente. Escuchemos.
Cerca del 50% cree que Díaz-Canel tiene pocas posibilidades de lograr esos cambios, pero hay un no despreciable 35% que se muestra más optimista. Cerca de un 60% opina que las elecciones presidenciales deben ser o deberían producirse de manera directa.
Ahora, Iris, si más del 60% de los cubanos encuestados, y yo me atrevería a decir que es la mayoría de los que tienen también el derecho al voto, piensa que hay que elegir el presidente directamente, ¿qué sustentación, qué legitimidad tiene el invento de la Asamblea Nacional Popular y las asambleas de municipales, provinciales y el Parlamento cubano cuando los cubanos no creen eso?
Bueno, eso es más cierto, es imposible. Los cubanos no creemos, la mayoría de los cubanos no creemos en este sistema de elecciones. Necesitamos que se hagan elecciones directas. Todos queremos que se hagan elecciones directas. Yo creo que no es más que una payasada, una artimaña que ellos crean para que al final, en la legislación lo pudimos ver, salgan las personas que ellos le interesan. Nadie, ninguna de las personas que han dialogado conmigo, que han hablado, me han manifestado que ellos creen en este sistema de elecciones cubano. Todos queremos el voto directo para poder elegir al presidente. Necesitamos una apertura y el reconocimiento de partidos políticos. Yo creo que en el primer momento que en Cuba haya una apertura y un reconocimiento de los partidos políticos que ya existen o que puedan existir en el futuro, todo cambiará para el pueblo cubano. Porque tendremos entonces derecho de elegir directamente con nuestro voto.
Iris, algo que me gustaría que dijeras, tal vez nos queda aproximadamente un minuto. En ese corte también dice la académica Elaine del Valle que un 30% y pico, un 35% de la población cree que Díaz-Canel puede hacer cambio. Y ella dice que esa cifra no es despreciable. ¿Tú crees que esa cifra no es despreciable? ¿Tú crees que de alguna manera se puede hacer esto?
Yo creo que Díaz-Canel puede hacer cambios, pero no ahora. Yo creo que tal vez Díaz-Canel pueda hacer cambios dentro de 5 años si logra un segundo mandato. Tengo amistades de la generación de Díaz-Canel que confían en Díaz-Canel, que dicen que él tiene ansias, porque son de esa misma generación de 50 años, que tienen ansias de un cambio en este pueblo.
Pero la apariencia, oye, la apariencia de lo que se ve no lo sustenta.
Y un 65% no cree eso posible.
Yo no creo eso posible en estos momentos. Para el 2022, tal vez, si Díaz-Canel se pone los pantaloncitos, él haga un cambio en Cuba. Si no, es imposible un cambio en Cuba.
Gracias, gracias Iris. Se nos acaba el tiempo. Un placer. Te tendremos otra oportunidad, Mariño García, allá en Camagüey, y en Santa Clara al cuentaporpista Joel Espinosa Medrano. Y cerrando, como siempre, Cuba al Día, la bienvenida a nuestro colega Luis Felipe Rojas, conductor de Contacto Cuba, 3:30, plato fuerte de hoy lunes.
La situación de los presos políticos en Camagüey, que ha sido seguida por Jordan Marrero Huerta, del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, y está apuntando fuertemente al caso de Virgilio Mantilla Arango, en su segunda causa política. Intentaron envenenarlo dentro de la prisión. Ahí están todos los detalles.
¿Dónde se encuentra él?
En Kilo 8.
En Kilo 8.
¿Hay evidencia de implicación de las autoridades o algo dentro
de la prisión? Están en eso. Ellos acusan a las autoridades, que son quienes tienen que cuidarlo él, porque por algo recibe el nombre de asegurado, ¿no? Como todos los reclusos cubanos.
Interesante, Omar, no se lo pierdan en Contacto Cuba con nuestro colega Luis Felipe Rojas. Tuvimos la buena nueva que aparentemente le van a cambiar la condición a Sosa Fortún. Ojalá ocurra. Pero el tema de las prisiones, Luis Felipe, cada vez más complicado.
Claro, y está en manos de ellos.
No se lo pierda con nuestro colega Luis Felipe Rojas en Contacto Cuba a las 3:30 aquí en Radio Martí. Así cerramos, Omar, la jornada informativa de este lunes 30 de noviembre. Mañana nuevamente estaremos de nuevo aquí a las 2 de la tarde con lo último, toda la información a nivel nacional con nuestros invitados especiales aquí en Cuba al Día. Las gracias a Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico, y a Patricia Martínez en la producción. A mi colega Omar López Montenegro, tuve el gusto de hablar con ustedes, Tomás Cardoso. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Ahora, mantengan la sintonía con el boletín de noticias, importante. Y luego, tras la noticia, con Caris Roque, que sigue analizando la llamada reforma constitucional en Cuba. No se lo pierda. Nos vemos mañana.
Toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la
Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.